Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Terminamos una semana de debates agotadores y nos embarcamos para una siguiente semana de más debates agotadores. Vamos a hablar de eso, de lo que nos espera, del resultado en este momento electoral, a dos semanas de las elecciones, de cómo vienen los candidatos y, por supuesto, los problemas que han habido ayer en Trujillo entre un candidato de APP y Fernando Olivera, que denuncia amenazas de muerte. Vamos a tener preguntas del público y, como siempre, vamos a tener Sin Guión electoral y les vamos a presentar un primer balance de todo el trabajo que hemos hecho desde diciembre hasta ahora para que ustedes tengan la mejor información. Pero primero, lo primero, tenemos que ir a la franja electoral. Muy bien, y antes de empezar con el programa, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores comerciales. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? A veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución, con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. OMPE. Este domingo 12 de abril son las elecciones generales 2026. Si eres miembro de mesa, capacítate. Si eres elector, capacítate. Si eres personero, capacítate. Hazlo ingresando a capacítate.ompe.gob.pe o en la oficina de la OMPE de tu distrito. Prepárate y participa. OMPE, votar es tu poder de elegir. Muy bien, y ahora sí, vamos al programa. Hoy es viernes 27, estamos a dos viernes de terminar la campaña. Así, así de claro, de terminar la campaña, porque la campaña se acaba viernes y el domingo 12 de abril vamos a votar. ¿Qué hay en el panorama de las encuestas? Tenemos una semana más de encuestas y ahí acaba. Y recuerden que la próxima semana es Semana Santa. ¿Ok? Así que hay poco tiempo para la discusión y la reflexión. Tenemos a nivel de encuestas 6 jugadores que están en la final. Que podrían, cualquiera de estos 6, estar en la final. Y solo van a estar 2. Está clarísimo que nadie va a ganar en primera vuelta, ¿verdad? Está claro que van a pasar 2. Tenemos en la punta a López Aliaga y a Keiko Fujimori empatados. Y en el tercer lugar hay 4 con expectativa. Álvarez, López Chao, Nieto y Roberto Sánchez. Estos dos últimos, Roberto Sánchez y Nieto, que vienen de atrás. Los otros más o menos estacionados. Esos son los 6 que juegan. Ya el resto, a 2 semanas, bien difícil de que puedan trepar. Han habido casos, pero son muy raros ya. Estamos hablando de estos 6. Y acá viene un parteaguas que creo que va a ser bien importante en esta elección. ¿Cuáles son los que, después vamos a ir sobre quiénes van a debatir la próxima semana, pero quiénes son los que representan al Congreso y quiénes son los que no representan al Congreso? Keiko Fujimori, López Aliaga y Roberto Sánchez son parte de este Congreso. Keiko Fujimori, se lo han recordado esta semana, dijo el 2016 que iba a gobernar desde el Congreso y lo ha hecho. López Aliaga ha gobernado desde la Municipalidad de Lima, pero desde el Congreso también. Ha sido aliado de Dina Boluarte, aliado de Jerí, después lo votó, después votó a Dina también. Estos dos partidos son parte del problema institucional del Perú. Y si usted en los últimos 5 años ha requintado por tener 4 presidentes, la responsabilidad es en mayor medida de esos 6, de estos 2. Roberto Sánchez, que aspira a aglutinar el voto castillista, que no da entrevistas, que no responde preguntas, tiene mucho que explicar, pero sabía que se lo iban a sacar durante la campaña. Primero fue ministro, efectivamente, de Educación de Castillo y estuvo en las horas del golpe de Castillo. Sin embargo, este Congreso, sus amigos de este Congreso, lo exoneraron de toda responsabilidad. Le archivaron la acusación constitucional. ¿Y por qué se la archivaron? En teoría, porque su accesitaria es la señora Gaela Cori, y el Congreso no iba a admitir un trans en sus filas. Miren, puede ser, pero lo cierto es que lo ayudaron. Este Congreso. ¿A cambio de qué? No lo sabemos. Pero lo ayudaron. Y el señor Sánchez tiene otros problemas que arrastra de su gestión ministerial, como por ejemplo su tesis doctoral. ¿Ustedes recuerdan la tesis doctoral del señor Roberto Sánchez? Una tesis que no tenía ni 100 páginas. En la Universidad La Cantuta, doctor en educación, había aplicado una prueba a 20 maestros y eso era la tesis doctoral. Pero lo más grave con el señor Sánchez y con Juntos por el Perú sucedió esta semana. En una entrevista, Yehude Simón le ha dicho a Perú 21 que este señor le robó el partido y que no lo odia, lo desprecia. Lo desprecia y que es un traidor. Esos son los 3, por estos no. Al frente tenemos 3, Álvarez, Nieto y López Chao, a los cuales les han sacado una serie de imputaciones. A Carlos Álvarez, su pasado como cómico en una serie de programas destinados a desacreditar a los adversarios políticos de Alberto Fujimori, haciendo campaña abiertamente por Alberto Fujimori. A López Chao, una detención en los 70s, que él ha podido explicar, pero que la repiten y la repiten y la repiten. En la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado, los universitarios iban presos por protestar. Y no los detenían por protestar contra nuestro señor presidente, porque no iban a poner eso, ¿no? Te ponían asalto y robo. Después venía una amnistía y todos salían. Como ha dicho López Chao con razón, si yo hubiera estado en un asalto y un robo, no me hubieran dado una amnistía, porque era un delito común. La amnistía es por delitos o por conductas políticas. Pero eso ha salido. También su pasado, que lo ha negado, vinculado a Alfonso Barrantes, sus simpatías con el APRA, están ahí, su gestión en la UNI. Y luego tenemos a Nieto. A Nieto lo que le han sacado hasta ahora es que fue asesor, no, agregado cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, de la Cancillería, en México durante el gobierno de Alberto Fujimori. Él ha dicho que accedió a ese cargo por concurso público y que se mantuvo por concurso público. Ojo, sí es posible tener un cargo de confianza y entrar por concurso público, ¿eh? Las dos cosas a la vez, escuché el otro día que no se podía a la vez, sí se puede a la vez. Las dos cosas son posibles que sucedan en simultáneo. Y eso es, va a salir más, por supuesto que va a salir más, porque contra esos 6, la artillería se va a desplegar básicamente en las próximas 2 semanas. Pero creo que la línea por estos no es una línea muy objetiva, que viene de muy atrás, que yo sostengo hace más de un año y que espero sea sostenida también para el Congreso, para la votación a Senado y diputados. Decisión que la mayoría de los peruanos no tiene en este momento. Yo les aseguro que más del 50% de los peruanos puede cambiar su voto mañana en senados y diputados dependiendo a quién le quiere dar mayoría. Lo que sí está claro es que quien salga elegido presidente, si no tiene 20 senadores o no los puede conseguir en una alianza, pues lo van a vacar muy, pero muy rápidamente. Y la pregunta es si queremos tener un presidente por 5 años o lo queremos tener por 5 meses. Esa es la pregunta. En este contexto viene el debate de la próxima semana. Y es un debate también de 3 días, lunes, martes, miércoles. Como esta semana, algunos días muy aburridos, pero algunos días realmente, porque así es el azar, que pueden ser determinantes para lo que vaya a pasar en el país. Veamos, por favor, esta es la nota, pero veamos las ternas. Lunes, Popi se encuentra con el APRA. Eso va a ser interesante de ver. Ninguno de los dos tiene ninguna posibilidad, pero se van a encontrar ahí. Carlos Álvarez se la tiene que jugar toda, toda. Lo han puesto entre Johnny Lescano y Carlos Spa, y hay que decir que en realidad ahí el más centrado entre esos tres, el de más de centro de esos tres, aunque parezca increíble, parece Álvarez. Pero tiene que ver si recurre a una estrategia por la cual ignora a los que están con él y se dedica a distinguirse de los que pelean con él por llegar a la segunda vuelta. Y eso es lo que vamos a ver con los 6 punteros. Luego vienen las otras 2 formaciones que no son tan relevantes y pasemos al día 2, por favor. El día martes de la próxima semana. Si me ayudan con el siguiente cuadro. El día martes hay 2 temas, educación y empleo, ¿no? O sea, educación, tecnología, empleo, desarrollo, emprendimiento, economía. Y la primera terna es Keiko, López Aliaga y Marisol Perestello. Y todo el Perú espera que Marisol Perestello, que ha sido tan solvente en la primera jornada, pues hable en nombre de todo el Perú si los tiene a los dos al frente. La otra es, si Keiko Fujimori y López Aliaga se dan cuenta que solo uno puede pasar a la segunda vuelta, o tal vez ninguno, van a salir a matarse entre ellos. Presumo. Si no se tocan, confirman el pacto de gobierno que han tenido los últimos 5 años. Pero si salen a matarse, podrían matarse los dos y destruirse los dos. Muy delicada estrategia de debate, muy delicada. Luego tenemos a Sánchez, que está ahí solo. Porque ni Quiabra, ni Javier, ni Francisco de Janseco le van a hacer mucha pelea. Salvo que de otros grupos le den pelea, pero le tienen que dar pelea. Le tienen que dar pelea porque viene subiendo y viene agrupando el voto rural y viene prometiendo en el interior del país que él representa a Pedro Castillo, que él es Pedro Castillo. Lo cual no es cierto, porque Pedro Castillo casi no tenía pasado político. Roberto Sánchez sí tiene, y como les digo, un largo pasado político lleno de críticas y lleno de señalamientos. Que no haya querido contestar entrevistas, que haya estado todo enero y febrero enfermo, no significa que no tenga mucho por qué responder. Luego vienen 2 formaciones. Vizcarra está liquidado ya en esta campaña, por supuesto, y Mesías Guevara está ahí nuevamente. Pero ese día, el martes, Mesías Guevara se vuelve a encontrar con Keiko Fujimori. Por favor, siguiente. Miren ustedes. En la terna 3 está Mesías Guevara, perdón, en la terna 4 está Mesías Guevara con Keiko Fujimori y Marisol Perestello se encuentra 2 veces con Rafael López Aliaga. ¿Puede mover un poquito la aguja? Puede mover un poquito la aguja, sobre todo en la hora de definiciones. ¿Eh? Después de ese debate, una semana y votamos. Y para el miércoles, cerrando la semana, aparece Nieto con Williams en una formación con Macé muy simple para él, pero muy simple para él. Y luego, el resto de las formaciones, creo yo, no tienen mayor relevancia para el voto de los 6 punteros de los que estamos hablando. Ese día, el miércoles, el único que puede ser puntero es Nieto. Y en la segunda fase del miércoles, por favor, si me ayudan, Nieto se encuentra con Acuña. Y es casi, casi el cierre de los debates. Así que diferenciarse de por estos no, va a ser importante, pero ahí Nieto se encuentra con López Chao, que es otro de los que sí confronta la final. Y ahí también les puede pasar lo mismo que pasa entre Keiko y López Aliaga, ¿no? Si salen a matarse, pasa uno, no sabemos cuál, pero si no se tocan, pueden pasar los dos. Pero si se matan demasiado, no pasa ninguno. ¿Cómo van a jugar esta carta? Es muy interesante desde el punto de vista de la observación de los debates. A mí me encanta, discúlpenme. Me encantan las campañas. Yo sé que parece un poco masoquista, pero me encantan. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Como ya lo hicieron una vez, hay que recordar que todos están entrenados. Por lo menos ya deberían dominar la dinámica del debate. Es un formato endemoniado, no es ágil. Está hecho para lucimiento de los candidatos, la verdad. Pero también puedes recibir golpes muy duros. Y estos 3 días hemos visto golpes duros. Muy bien, golpes tan duros que en Alianza por el Progreso se la tienen jurada a Fernando Olivera. Y lo que pasó ayer en Trujillo fue una emboscada contra Popi. El señor César Sandoval, ex ministro de Dina Boluarte, de Alianza para el Progreso y candidato de Acuña, o sea, por Dios, no me digan pues que Acuña no ha sido aliado de Dina Boluarte, ¿no? Irrumpió en un restaurante donde Fernando Olivera presentaba su campaña mientras almorzaba. Como este evento estaba siendo transmitido por medios locales, por streaming, Sandoval llamó a un periodista en vivo y le dijo que iba a ir, no puedo repetir a qué, pero ya se imaginarán, como dicen ahora, a papearlo. Y se presentó a los gritos. Fernando Olivera, felizmente, cautamente, retrocede con su teléfono y otras personas del partido de Fernando Olivera van sacando a este orate, porque es un orate del establecimiento. Por favor, veamos.
Farsante, tú has sido el ministro corrupto de Toledo. Tú has sido el agente de Odebrecht, de Grañi Montero, delincuente, coquero, ladrón, delincuente.
Delincuente, ladrón, coquero, Dina Boluarte. Toledo debe estar en la cárcel contigo, delincuente. Delincuente de la cuña, por eso se juntaste. Si llega de la cuña, no puede con la interoceánica. Coquero, drogadito,
sinvergüenza, sinvergüenza.
Habla de las muertes, sacando la bomba, sacando la cobarda.
Ese delincuente está ahí, de drogadicto, de interoceánica y de dictaduría y del informe de Matute. De Matute, del informe de Matute.
No será ministro, miserable, corrupto. No será miserable, corrupto. De Dina Boluarte. ¿Cuánto puede representar acá? ¿Qué recuento tienes? ¿Tiene la elección ahora? Miserable.
Gracias a Chica de Prensa en Twitter y a los colegas de Trujillo que han estado atentos a esto. Yo me imagino que el Consejo Ético algo va a decir, ¿no? Porque no puede ser, de verdad, que el ministro de Transportes de Dina le reclame a Popi por haber sido ministro hace 20 años, 25 años. ¿De qué estamos hablando, no? 25 años después. Además le grita coquero. Un momentito. Hay niveles. Este señor Sandoval, que es directamente relacionado con César Acuña, no desarrolla esta acción de motu propio. Esto es un encargo muy bien planteado por la campaña del señor César Acuña. O tal vez por el mismo César Acuña. Fernando Olivera responsabiliza de cualquier ataque o de su muerte a César Acuña en este momento. Dice que ha recibido varias amenazas por teléfono que le han dicho que le van a mandar la moto, ya te mando la moto. Él ha sacado un comunicado advirtiendo esto, pero luego de sacar el comunicado, este señor confirma que quiere ir a pegarle, porque ¿a qué vas a gritarle todo eso? ¿A que te responda? y a que tú lo golpees y él te golpea a ti y tengas la escena que querías. Fernando Olivera felizmente retrocede y no pisa el palito. Hay que decirle, señor Sandoval, que Olivera tiene, pues, no sé, 40 años en la política peruana, desde los 80s. Entonces, la verdad es que madrugarlo iba a estar un poquito difícil, ¿no? Y lo que quedó en evidencia fue el montaje que este señor hizo. Mientras esto ocurría, Acuña cumplió su promesa. Él había anunciado en su cuenta personal de Twitter que iba a denunciar penalmente por difamación a Fernando Olivera. Y sacaron el comunicado ayer con la hoja de ingreso de la denuncia por difamación. Miren, yo creo que va a ser algo interesante de ver. No es que a mí me encante el litigio, pero sí creo que de ahí puede salir una jurisprudencia muy interesante. Ojalá que llegue hasta la Corte Suprema, por supuesto. Y ojalá que obviamente absuelvan a Fernando Olivera. Pero a lo que voy es que puede generarse, contrario a los deseos del señor Acuña, un precedente importante. Porque cuando las personas tienen notoriedad, ¿ok?, las reglas del honor y de la intimidad en nuestra Constitución, en nuestro Código Civil, se relajan bastante. Hay excepciones. Hay excepciones también, por ejemplo, dentro del mismo Código Penal para el delito de difamación. Por ejemplo, si dos abogados litigantes se insultan en un juicio, no hay difamación. Eso está establecido en el Código Penal. Acá no estamos hablando de un litigio, pero estamos hablando de una pugna por obtener el poder. Interesante que la Corte Suprema establezca si el derecho a elegir y a estar informado en una elección puede, en contrapeso con el derecho al honor, prevalecer en estas circunstancias. Sin amparar, por supuesto, ni la mentira. Pero en el contexto en que se va el debate, ¿ok?, el agravio, la descalificación del otro, permite al votante informarse o no. ¿Hay un derecho a ser informado que en este caso es superior? Me gustaría ver el caso. Me gustaría que el caso llegara justamente, como les digo, a la Corte Suprema. Otro lamentable suceso esta semana que no hemos podido cubrir ayer es el fallecimiento de un candidato. El candidato a diputado Gilbert Infante del partido Fe en el Perú fue encontrado en un estado de confusión con un hematoma en la cabeza en Chorrillos luego de haber desaparecido aproximadamente 2 horas. Se dijo, según el señor Álvaro Paz de la Barra, que había muerto a ladrillazos. No es verdad. La necropsia arroja que el señor muere por un infarto por una condición cardíaca preexistente, que era lo que había dicho su esposa. Pero, sí es verdad que hay un lapso aproximadamente de 2 horas entre que él sale de una reunión donde había tomado alcohol, cosa que por su condición cardíaca no podía hacer, y el momento en que lo encuentran, aproximadamente a la 1 de la mañana, en Chorrillos, y lo llevan a una posta donde no lo pueden atender y finalmente a Casimiro huyó a donde muere. Lo que podemos decir hasta el momento es que a pesar de que esta persona había dicho que recibía amenazas extorsivas, lo que podemos decir hasta el momento es que no parece configurar un asesinato político, aun cuando la Fiscalía mantiene la investigación abierta por presunto homicidio calificado. Vamos a ir a la pausa porque nos toca, si no me equivoco, nos toca ir a la franja electoral. Adelante. Muy bien, y mientras estamos ocupados con las elecciones, obviamente este programa cubre política, esa es nuestra razón de ser, otras cosas están pasando en el Estado peruano. Y no muy, voy a decir, no muy serias, ¿no? El presidente Balcázar, encargado de la presidencia de la República, ha decidido demostrarnos que goza de muy buena salud, que anda bien de la cabeza, que anda bien del cuerpo, que anda bien de todo, y no se le ocurrió a su gente hacer algo más divertido que esto, organizar, ¿no es cierto?, un match de box ficticio, ¿no?, donde el alcalde de Comas, que ya tiene bastantes temas, hay que decirlo, le enseña a boxear. A eso se dedican en Palacio de Gobierno. Esta semana No es inteligencia artificial, como advertía la fuente Jóvenes Unidos. No es inteligencia artificial. No, 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 no. Esto pasó. Este es el Salón de los Espejos en Palacio de Gobierno, donde se hacen las juramentaciones, donde se recibe a los mandatarios de otros países. Es una sala formal para eventos protocolares y formales del Estado peruano. Bueno, ha sido utilizada para que el señor Balcázar aprenda, el alcalde de Ate, perdón, no es el de Comas, de Ate, el de los dibujitos, ha sido utilizado este espacio tan bonito para hacer la finta de que este señor interno boxea. ¿En qué están pensando en Palacio de Gobierno de verdad? El otro día también organizaron la juramentación del nuevo ministro de Energía y Minas como si fueran a presentar a uno de estos chicos reality, con intriga, con pasos que llegaban. ¿Qué le pasa, por Dios? El señor tiene que gobernar con un mínimo de sobriedad. Por lo único que se ha hecho notar es por cerrar el tránsito. Y ayer, que cerraron Petit Tours durante 20 minutos y lo vienen haciendo, hoy no. Ayer hubo un accidente fatal. Fatal. Una escolta, un policía, escolta del ministro de Defensa, fue atropellado por una conductora que simplemente no lo vio, porque tú no puedes prever que esta gente pase disparada para cerrar el tránsito. No están cerrando una callecita, no, 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 cierran la vía expresa, cierran la avenida Canadá. Este accidente ocurrió en Nicolás de Arriola. O sea, por Dios, la Policía Nacional tiene que poner un poquito de profesionalismo y decirle a los señores ministros y al señor presidente que aquí no hay una monarquía, que ellos no tienen derecho sobre todos los demás. Hasta ahora lo único que sabemos de Balcázar es que la gente del INSE no puede vivir. No puede vivir. Petit Tours es una vía de 4 carriles con cierta ola verde. Les interesa un pepino. Vehículos a las 7:20 de la mañana, repletos de padres de familia llevando a niños a colegio. Todos llegan tarde. Porque cierran 20, 30 minutos. Hay gente que me ha escrito ayer que las han cerrado una hora. Miren, yo he vivido en esta ciudad desde muy niña. Yo tengo recuerdos de la dictadura militar. Venía un motorizado, paraba el tráfico, pasaba la caravana, seguía el motorizado, ¿no? Pero no te paraban la avenida 20 minutos, media hora, porque de repente va a pasar por acá. O ya estamos esperando que pase. A eso se dedica el presidente de la República. Claro. Hacer memes y a parar el tránsito para el pasar. Con el saldo de una vida ayer, en el caso del ministro de Defensa. Terrible. Mientras tanto, mientras hay elecciones, el Ministerio Público se divierte, por supuesto. Nombraron esta semana a Tomás Alanido Gálvez. ¡Hermanito! ¡Te llegaron los cuadernos! Lo nombraron fiscal de la Nación para el periodo 2026-2029. Ya fijo, soberano, inamovible, eterno. Así está el Perú. Así está el Perú. Por supuesto, salió a despotricar de Vela, de José Domingo Pérez, de los equipos especiales, ¿no? Que se habrán creído, ¿no? Que se habrán creído los fiscales que investigan el delito, por Dios, ¿no? Esa es la situación del Ministerio Público. Órgano clave para la persecución del delito. ¿Por qué? Porque los fiscales no te sentencian, ¿ah? El fiscal no te condena, pero el fiscal te archiva, pues. La fiscalía es un tapón. Tú quieres controlar la fiscalía no porque eres inocente y sabes que finalmente si te acusan de algo vas a salir bien librado porque tú no has hecho nada. ¡No! Tú necesitas controlar la fiscalía para que no te acusen. Ahí está el detalle. ¿Quién exoneró de toda responsabilidad a Tomás Alarino Gálvez después de los audios con Inostroza? Este Congreso. López Aliaga, Keiko Fujimori y todos los demás, Acuña, Luna, todos los demás que les piden ahora el voto. Ellos exoneraron a este señor de sus conversaciones y ahora les piden el voto a ustedes. ¿Ah? Les piden el voto a ustedes. ¿Van a votar por partidos que quieren poner una Cámara de Diputados y un Senado a su servicio nuevamente para exonerar a sus hermanitos? ¿En serio? ¿No se dan cuenta de que todo esto es una estafa? Ahí tienen un caso. Y podría sacar casos toda la mañana de todas las deudas que tiene este Congreso al país. Este Congreso que, como le dijo Jorge Nieto a Keiko Fujimori, han hecho mucho daño. Mucho daño. De verdad, mucho daño. Y finalmente, Ayacucho protesta. Y esto fue interesante de ver. Miren, la carretera Libertadores Huari ha cobrado ya muchas vidas, entre ellas las de Napoleón Becerra, un candidato a la presidencia de la República, sin ninguna posibilidad, pero con derecho a hacer su campaña. Y en el trayecto, regresando de Huancavelica hacia Ayacucho, muere en una carretera que, reitero, cobra vidas. Y le han pedido a Wilfredo Coscorima que se ocupe de esto, y le ha dicho que lo va a hacer, pero claro, le corresponde al gobierno central. Había una protesta de transportistas en Ayacucho y, bueno, le han lanzado hasta basura. Hasta basura. Insultado, agredido por un grupo de transportistas en la puerta del gobierno regional, del local del gobierno regional. Es que no puede responder lo que tiene que responder. Le están exigiendo al Estado peruano el mantenimiento de esa ruta porque lamentablemente sigue cobrando vidas. Por si acaso. Y así están las cosas. Hoy por fin vamos a tener preguntas del público, sé que tienen mucho que preguntar, pero quiero compartir con ustedes algunos cuadros que nos llenan de orgullo a mí y a mi productora Iris Torrejón, que las dos solitas hacemos todo este programa, así que creo que ustedes tienen que apreciar el trabajo. En diciembre yo les dije que iba a tratar de entrevistar a todos los candidatos presidenciales y al máximo número posible, dedicando una hora especial, de candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados. Hemos entrevistado a 23 candidatos presidenciales, nos faltan 13, no porque no los hayamos invitado, sino porque no quieren venir. No quiere venir Roberto Sánchez, no quiere venir Carlos Spa, obviamente López Aliaga, ya saben todo lo que pasó, las respuestas fueron insultos, porque esa es la forma en la que se comunica. Obviamente Keiko Fujimori no viene acá ni amarrada, yo no puedo hacer más. Hay otros que no han querido venir, son chiquitos, tampoco quieren mostrarse. Bueno, todavía tenemos una semana más, por si acaso, o 3 días la próxima semana y la última semana si es que desean venir. Si están con ganas, podemos hacerles espacio. Pero luego viene lo que creo que es más interesante para ustedes. El siguiente cuadro, por favor. Esos son los candidatos, la cantidad de candidatos por partido. Obviamente el Partido Morado creo que no se puede quejar de esta casa, ni Venceremos, ni tampoco Primero la Gente, ni Ahora Nación, ni Somos Perú, ni Libertad Popular, que son los que van. Pero de los por estos no, Renovación Popular tiene 9 que han venido, el APP ha venido, o sea, todos han venido. Los que no han venido no ha sido porque no los hayamos invitado. Todos los partidos han tenido participación, excepto uno, Unidad Nacional. Me dice Iris que han empezado a llamar la semana pasada. Y acá viene un problema que quiero que entiendan. Cada uno de estos partidos tiene 190 candidatos, solo a Senado y diputados, además del Parlamento Andino que no hemos cubierto. 190 candidatos por 35 partidos, en realidad 36, es imposible de cubrir. Es absolutamente imposible de cubrir. Son miles de personas. Yo les dije en diciembre, por favor, anótense de una vez. Hoy ya no tenemos espacio. Tenemos todos los demás programas que quedan ya comprometidos. Si alguien falla, hay una lista de espera. Pero se los dije, se los advertí desde el día Uno, a todos los señores candidatos. No pueden llamar el último día porque no va a haber sitio. Sin embargo, gran total, por favor, para ponerlo incluido hoy, ¿eh? Todavía nos faltan dos semanas. Si nos tenemos el siguiente cuadro, por favor. ¿O ya no tenemos siguiente cuadro? No, ya no tenemos siguiente cuadro. Gran total, lo tengo yo acá, a ver si lo encuentro. Pero va a tener un ajuste en dos semanas. ¿En dos semanas? Sí, en dos semanas va a tener un ajuste. El gran total de diputados y senadores hasta el momento son 219 diputados y senadores, más los 23 candidatos a la presidencia. Ojalá lleguemos a 300. Ojalá lleguemos a 300. Vamos a estar cerca a 300. Esto es un esfuerzo enorme. Las entrevistas a los candidatos están en el streaming. Ustedes las pueden consultar, es muy fácil. Ponen el nombre del candidato que están buscando, ponen sin guión, con Rosa María Palacios, ¡pum! En YouTube están todas. Y ahí pueden apreciar lo que hizo o no hizo el candidato durante la entrevista, si los convence o no los convence. Solo les puedo decir que de estos 219, la gran mayoría son gente honrada, ¿no es cierto? Pero no está preparada para ir ni al Senado ni a la Cámara de Diputados. Esa es una tarea especializada. Voten por gente que sepa legislar. Porque lo único que hace un congresista es legislar. Y sea capaz de negociar consensos políticos por el bien común. Eso es lo que tiene que hacer. Negociar consensos políticos por el bien común y legislar. Es una tarea especializada. Muchas de las personas que han venido, con todo cariño, están resolviendo un problema laboral. Y uno no puede ir a diputados y al Congreso para resolver, o a senadores, para resolver un problema personal laboral. Lamentablemente los incentivos son perversos. Los sueldos son tan descomunales que la gente cree que ahí va a resolver su futuro de 5 años. Y piensen ustedes que estas personas no se van a bajar el sueldo. Salvo que elijamos a todos los que no son congresistas actualmente, absolutamente a todos, y que el voto del Perú sea por estos no masivo y que los otros partidos no pasen la valla, los que están actualmente en el Congreso, que sería lo ideal, ahí sí de repente cambian los sueldos. Pero en este momento un congresista gana aproximadamente $100,000 netos al año. Ninguno ganaba eso antes de entrar. Ni por rentas del trabajo, ni por rentas de sus bienes. El incentivo es perverso. Le reitero, hay un paquete muy grande que está yendo a resolver un problema económico. Esos no deberían entrar, y son la mayoría. Humano, yo lo puedo entender, pero ese no es el objetivo de ser congresista. El objetivo es servir al bien común a través de la legislación que puedas producir. No puedes producir legislación, no cumples el objetivo. No basta con fiscalizar. La fiscalización es voluntaria y no tiene capacidad sancionadora. No basta con representar. ¿Este Congreso lo representa a ustedes? No. Tienes que legislar para el bien común, no para tus amigos, no para tu causa, no para tu ideología enloquecida. Eso es lo que hay que escoger. Muy bien, vamos a la pausa, ¿verdad? Vamos a la pausa y tenemos que... No, ¿ya no? ¿O sí? Estoy un poco confundida. Tenemos que ir a la pausa y regresamos con preguntas del público. Con preguntas del público. Ojalá que hoy día sí me dejen hacer muchas preguntas del público. Me han dicho que responda corto. A ver si puedo. Vamos, vamos con la primera pregunta. ¿Para qué sirve el Parlamento Andino? Para nada. ¿Ya? Para nada. No tiene efecto vinculante, no es un parlamento que legisle, es una reunión, sí, de representantes de los países que conforman el Pacto Andino, ahora se llama Comunidad Andina de Naciones, que deliberan sobre asuntos de importancia para la región. Deliberan, sacan unas resoluciones no vinculantes y eso es todo. deberíamos hacer como hacen los otros países de la región, que designan 3 o 4 congresistas del Congreso para que vayan y se reúnan cuando hay reunión. No sirve para nada. Además, esos congresistas no pueden votar, pero cobran igualito, igualito que los que están sentados en el Congreso. Y normalmente se hace para darle un puesto en el Estado a algún amigo del partido que además sea dirigente del partido. Por ejemplo, el señor Galarreta es parlamentario andino. Usted se acaba de enterar por mí. Para eso sirve. Siguiente, por favor. Lo del cierre Petituar viene desde el 4 de marzo, efectivamente, y se repite todos los miércoles. No creo que el presidente marque asistencia, nosotros sí. Ese es el problema, señora Carla Cuadros, estamos completamente de acuerdo. Pero no es solo miércoles, ¿eh? Hay otros días que también. Pero es una cosa de locos. ¿Será que coincide con que hay consejo de ministros los miércoles? No lo sé. Pero los niños tienen que ir al colegio. Tienen que entrar en su horario. La gente que marca en oficina, marca en oficina. Paran todo, buses, todo, para que el señor pase cuando a él le provoca. Les reitero, ni el dictador Juan Velasco Alvarado tenía ese trato. Impresionante. Siguiente, por favor. Doctora RMP, gracias por el programa. Pregunta, ¿estamos a tiempo de inscribirnos como personeros para cuidar el voto? Sí, por supuesto. Todos los partidos tienen abiertas sus puertas. No sé qué requisitos le pidan en cada partido, porque eso depende de la organización de personeros de cada partido. Se supone que todos los partidos inscritos hoy en el Perú tienen por lo menos 25.000 militantes. Se supone. Deberían tener 25.000 personeros. El problema es que son 100.000 mesas. Ojo. Va a ser muy difícil que ningún partido, miren, ni los apristas que son organizados, pueden poner personeros en todas las mesas. Siguiente, por favor. Buen día. ¿En serio considera que Álvaro es de centro? Bueno, él, a ver, es una pregunta interesante. Cuando pide salirnos de la CIDH, penas de muerte, nunca menciona las leyes pro crimen, su modelo ejemplar es Bukele, sí. Pero mire, él tiene un problema complicado, Álvarez, porque si usted lee su programa de gobierno, el de País para Todos, ahí no se sale de la CIDH, ahí no hay pena de muerte, ahí no hay nada de eso. Es un programa bien centrado. Lo hizo Vladimir Mesa, supuestamente con él, porque Carlos acá me dijo, yo lo he hecho. ¿Y por qué no están ahí tus propuestas? Entonces hay una contradicción entre lo que propone el partido que lo lleva al poder y sus opiniones personales. Y él dice, estas han sido mis opiniones personales toda la vida. Pero yo no creo que él sea una persona de derecha en el sentido economía de libre mercado. ¿Eh? No. Él es más bien populista. Cree en el populismo penal, que es una creencia extendida entre gente que no tiene preparación jurídica. Y lamentablemente Carlos no tiene educación. Ese es el problema. Si hubiera estudiado Derecho, como fue lo que primero quiso hacer, tal vez entendería, pero no lo entiende porque no tiene preparación jurídica. Más que derecha e izquierda, yo diría que es un populista penal. ¿Okay? Y eso lo pone más al centro, pero tiene todo un programa social de mucho gasto público, muy expansivo en gasto público en materia social, que lo acerca más a la izquierda. Complicado, ¿no? Complicado de clasificar justamente porque no tiene preparación detrás, no tiene experiencia política detrás. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Gianfranco Caicho Bautista. ¿Qué opinión le genera el candidato Nieto? Es un candidato muy interesante, vamos a ir por partes. Entre mis conocidos, 30 años jamás ha comenzado a sonar sus propuestas y muchos están apostando por él en esta última etapa antes del voto. Creo que se ha vuelto muy interesante por descarte. Es como el sabor de la semana, ¿no? Entonces, en un momento era Grosso. Bueno, Grosso fue un desastre, ¿no? Samir Villaverde. Grosso nos deja una frase genial, ¿eh? Yo no miento, he mentido. Es diferente. El tiempo verbal importa. Pero en todo caso, a lo que voy es que sí, a ver, por descarte, Nieto tiene varias virtudes. La primera es que no pertenece al Congreso. Eso para mí ya es bastante. La segunda es que, siendo una persona formada de muy joven en la izquierda, hace un tránsito a la derecha y termina siendo ministro de Defensa de PPK. O sea, Es bien difícil acusarlo de ser un izquierdista si eres ministro de Defensa de PPK. ¿Ya cómo te van a...? Y tiene buena lista. De los que han pasado por acá, por lo menos, tiene muy buena lista. Analicen ustedes sus dos o tres primeros al Senado. Son muy buenos. Tienen muy buen currículum. Entonces sí creo que tiene algo que ofrecer nuevo. Y la gente está buscando un cambio. Entonces, es de por estos no. De los tres que quedan, Álvarez, López Chao y Nieto, yo creo que el más orgánico es Nieto. Por eso es que ha comenzado a jalar mucha votación. Yo simplemente les digo algo que voy a repetir mucho esta semana. Para elegir un presidente, así como ya les expliqué qué necesitas para un senador y un diputado como requisitos mínimos, para elegir un presidente necesitas una persona que sepa hacer tres cosas que le manda la Constitución, no me las he inventado yo. Número uno, que sea una persona capaz de presentarse ante el mundo como el representante del Perú. Es decir, que pueda ir a una cumbre, que pueda decir, yo soy el presidente del Perú, represento a los peruanos. Mi identidad es la identidad del Perú. Eso no es fácil, ¿eh? Nos vamos a sentir, a nosotros que nos gusta tanto recibir a los demás y nos gusta quedar bien, al peruano le gusta quedar bien, bueno, busquen un candidato que nos haga quedar bien. Segundo requisito, tiene que poder liderar las Fuerzas Armadas. Miren, las Fuerzas Armadas en el Perú no son deliberantes, pero han tenido conductas muy contradictorias en nuestros últimos 50 años. Las Fuerzas Armadas no apostaron por un golpista como Castillo, pero sí apostaron con un golpista como Fujimori. Entonces, si el presidente de la República no lidera, no tiene autoridad sobre las Fuerzas Armadas, ahí tenemos un problema. Y tenemos que tener a alguien que tenga autoridad sobre las Fuerzas Armadas. Y lo tercero es que el presidente de la República tiene que liderar un equipo de profesionales que son sus ministros. Y hacer que trabajen juntos, lo cual es endemoniadamente difícil. Porque ya no tenemos gabinetes partidarios hace años. La última vez que tuvimos un gabinete partidario fue en el gobierno de Alan García, del 85 al 90. Ya los partidos no toman el poder. Por lo tanto, lo que hace el elegido es llamar tecnócratas que no se conocen, que nunca se han visto en la mayoría de casos y que aprenden a trabajar juntos sobre la marcha. Para eso necesitas el liderazgo de una persona que pueda armar eso. ¿Tenemos eso? Gerí no tenía eso, Dina no tenía eso, Balcázar no tiene eso. Y eso es importantísimo para, y esa es la razón por la cual tenemos pésimos servicios públicos. Porque el presidente no puede liderar, no sabe liderar, no tiene idea. En el Perú el último liderazgo que hemos tenido a nivel de ejecutivo ha sido el de Otárola con Dina, punto. Entonces, necesitamos un presidente que lidere. Entonces, de los seis que tenemos, de los tres que quedan, de por estos no, ¿quién tiene ascendencia sobre las Fuerzas Armadas? ¿Quién puede representar internacionalmente al Perú? ¿Y quién tiene la posibilidad de liderar un equipo? Entonces, esas son las virtudes de Nieto, pues. Porque, por eso yo creo que Nieto está comenzando a jalar mucha votación. Por descarte. Por descarte. Y si lo máximo que le puedes sacar es que se apellida Montesinos porque su mamá es prima hermana o prima segunda de Montesinos, al que él vio una vez en su vida, bueno, no tiene mucho defecto, ¿no? O que fue agregado cultural en México del Perú durante el gobierno de Fujimori. No hay mucho que sacarle, ¿no? Por descarte. Entonces, esa es la situación. Nieto confrontó correctamente a Fujimori en el debate, no le fue bien yo creo en la segunda parte porque se puso muy docente. Ahora, hay gente que le ha encantado. Ese tono docente menos confrontativo puede haber captado votos. No lo sabemos porque no tenemos encuestas hasta la próxima semana. Siguiente pregunta, por favor. Tenemos tiempo para una más. ¿Habrá programa especial después de los debates? Este domingo hay un programa especial sobre los debates de esta semana. Va a ser un poco lúdico, ¿eh? Porque si no sería muy aburrido para todos ustedes, pero sí, tenemos un programa especial para todos ustedes este domingo, de todas maneras, este domingo. ¿A qué hora salimos este domingo, chicos? ¿A las 8? Me van a decir, a ver, acá, a las 8. A las 8 de la noche, este domingo, Juliana Oxenholm, Manuela Camacho, Pedro Salinas, Carlos Cornejo y esta servidora, los 5, les vamos a contar qué fue lo que vimos en estos 3 días de debate. Y si se portan bien, lo volvemos a repetir, ¿no? Muy bien. Tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar con un bloque muy especial de Sin Guión Electoral, porque creo que voy a entrevistar a la candidata de mayor edad de esta contienda. No les voy a decir quién es, pero tiene 89 años. Así que nadie se mueva. Vamos con nuestra pausa comercial. Pausa comercial, ¿verdad? Sí. Audifone. Ah, no. Sí, mención. Está muy bien. Audifone. Siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones. En Audifone puede encontrar la solución con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Y finalmente, Prestamipe. Si estás evaluando opciones de financiamiento, hay alternativas que quizás no conocías. ¿Sabías que un inmueble puede ayudar a acceder a mejores condiciones? En el siguiente video les mostraremos cómo funciona el préstamo con garantía hipotecaria. El video es auspiciado por Prestamipe.
¿Tu casa puede ayudarte a financiar un proyecto? Hoy, muchas personas en Perú acceden a montos mayores y lo están haciendo usando su propio inmueble como respaldo. Se trata del préstamo con garantía hipotecaria, una alternativa que te permite acceder a mejores condiciones y plazos más amplios. ¿Para qué puede servirte? Para invertir en un negocio, ordenar tus deudas en un solo pago o incluso remodelar tu vivienda. Por eso, es clave informarte bien y elegir opciones que te ofrezcan claridad, acompañamiento y un proceso transparente, como Prestamipe, inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos, que facilita el acceso a este tipo de financiamiento conectando a personas con soluciones respaldadas en su propio inmueble. Solicita una evaluación hoy y conoce tus opciones ingresando a www.prestamipe.com/préstamos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.